Buenas noches a todos, bienvenidos. Esto es Club y Más en Río Revuelto, un espacio para discutir, para monitorear la cultura, para encontrar nuevas ideas. Estamos ya promediando este ciclo muy intenso del año 2011 con un montón de tendencias, un montón de acontecimientos, y vamos a seguir progresando con algunos de los temas trabajados hasta este momento en este espacio que trata de encontrar una dinámica, encontrar una trayectoria para ir priorizando, ir jerarquizando distintos elementos dentro de la complejidad que se nos presenta en la vida contemporánea. Hoy por hoy tenemos que incluir en nuestras consideraciones, en el panorama que tratamos de trazar desde este espacio, desde este conjunto de proyectos, tenemos que tratar de ver el concepto de diversidad, ¿no? De ir considerando cuáles son los distintos roles o las distintas maneras de entender la diversidad cultural hoy por hoy, porque se habla mucho de diversidad, pero lo que tendríamos que intentar discutir es qué tipo de diversidad estamos, a qué tipo de diversidad nos referimos, cuando nos acercamos a ese término. A la luz de una serie de conceptos que tratamos de investigar en las últimas reuniones, creo que va quedando cada vez más claro que en función de cómo consideremos un andamiaje estratégico para intervenir en el mundo, para determinar cuáles son las prioridades vitales del individuo, en función de eso queda determinado un montón de reordenamientos. Cambia definitivamente el concepto, la connotación, el encastre de un montón de instituciones, de un montón de circunstancias, de un montón de palabras. Es decir, como que tenemos que ver cuando desafiamos el orden establecido que nos plantea la cultura naturalizada, tenemos que ver cómo se reordenan los términos, cómo cambia el sentido de las relaciones entre los componentes, entre las cosas que están puestas muchas veces, no deliberadamente, pero sí con una funcionalidad que va emergiendo y que va planteando que en algún punto lo que entendemos hoy como diversidad es una diversidad amañada, ¿no? Acomodada a una cierta naturalización. Esta naturalización lo que nos plantea, y eso es una de las cosas que tenemos que tratar de conjurar en un espacio como este, ¿no? Este es un espacio, un pequeño espacio de resistencia para tratar de no entrar en esa trampa y ver si nosotros empezamos a cuestionar esas naturalizaciones céntricas, duras, ¿cómo queda el mapa de los reordenamientos y cómo queda el mapa de la diversidad? ¿Cuántas maneras aparentemente diversas hay de vivir en el menú de opciones contemporáneo? ¿Cuántas quedan de esas aparentes opciones si nosotros introducimos algunos preconceptos o algunos pedidos, algunas prerrogativas? Le solicitamos al modelo que estamos elaborando, le decimos, bueno, a ver, pidámosle esto, saquémosle aquello. ¿Cómo queda poblado ese mapa de opciones? Lo que yo les quiero plantear, y es una apuesta de este espacio, es que cuando nosotros por lo menos desactivamos algunas prerrogativas muy, muy estratégicas de cómo está planteada hoy la vida, se nos vacía prácticamente el menú. Desaparece de nuestro árbol de visualización, desaparecen un montón de opciones, porque justamente constituían la ilusión de la falsa diversidad, constituían casi divertimentos, distracciones, pretextos para constituir un entramado que oficie de consuelo, de multiplicidad Porque al observar esas pseudo variaciones, uno como que puede encontrar cierto sosiego y decir, bueno, fíjate que la libertad del hombre tiene una traza, tiene un volumen que se manifiesta a través de esa cuasi diversidad. Cuando se establecen prioridades, cuando se visualiza una estructura soberana del individuo, hay una diversidad que cae y una diversidad que tiene que nacer. Tenemos que replantear, rediscutir y no caer en la trampa de la falsa diversidad. Y entender también que necesitamos un planteo realmente de diversidad. Necesitamos un escenario, una cultura, una humanidad diversa en tanto explorada de distintas maneras, pero cuyo capital y cuya voluntad de exploración y de experimentación esté direccionado hacia un lugar en donde esa experimentación cobre un sentido crítico y estratégico, porque es lo mismo que decir, para armar una metáfora que siempre trabajamos acá, que es la cárcel, ¿no? Imagínense, puede haber dos diversidades en la cárcel. Una diversidad de que, bueno, los presos ya homologados y resignados a la realidad de estar encerrados van generando una diversificación del tiempo muerto, del tiempo que tienen que pasar encerrados, y unos lo harán de determinada manera, otros de otra, pero nunca poniendo en cuestionamiento que van a estar ahí encerrados determinado tiempo, ¿no? Y para reforzar la metáfora, imaginemos los periodos bien, bien prolongados. Yo me imagino otra diversidad, que es que haya muchas hipótesis y experimentaciones dentro de los de la población de esta cárcel imaginaria, que trate de generar una riqueza de enfoques de superación del encierro, ya sea explícito o virtual, ¿no? Pero en donde, de nuevo, la diversidad esté enfocada a ver, bueno, la diversidad que tenemos, las muchas maneras que observamos, ¿son muchas maneras de vivir o son muchas maneras de morir o de ir desactivando la vida? ¿Hay tantas maneras de morir como maneras de sostener la vida y de pelear por la vida? Tenemos que abrir esa discusión algebraica de distintos escenarios para poder intervenir y ver qué es lo real, qué es lo sólido y cuáles son los pretextos y simplemente los consuelos colectivos. Mi nombre es Carlos Labañino, estoy acompañado en la Transmi por Rolo Paparaz y con todos ustedes estamos de nuevo inaugurando esta cabalgata cultural de la mano de nuestras amazonas Laura Marajowski y Greta Struminger.
Ay, qué presentación.
Bueno, ¿cómo les va, chicas?
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Hola, buenas noches.
Bueno, gente, vamos a empezar entonces esta cabalgata. Vamos a arrancar con el mini, con el bloque de minis, como hacemos siempre, tendencias, fenómenos, algunas curiosidades. Yo hoy quería empezar con algo breve, les quiero contar, más que contarles, mira, les quiero mostrar la tapa del último disco de los Red Hot Chili Peppers, I'm With You, que se acaba de lanzar. Bueno, para los que no lo pueden ver, lo voy a relatar un poco. Básicamente es una píldora bastante grande, bueno, una réplica de una píldora con una mosca posada encima. Viene a cuento la estética de, bueno, algo que ya venimos viendo bastante, que es referencias a la cuestión de la medicalización en arte, ya sea tapas de discos y demás. Y dos cosas que no son para nada incidentales, que es la tapa la desarrolló, el arte de tapa la hizo Damien Hirst, el artista este que hemos mencionado varias veces acá, bueno, para los que no lo conocen, el que creó la calavera de diamantes tan conocida, y esta misma semana Greta mandó también una especie de homenaje que se le hizo a Amy Winehouse, que la hizo el artista Jason Mazier, y que básicamente es la cara de Amy Winehouse toda hecha con píldoras. Así que nada, como para ir viendo esta tendencia en el arte.
Bueno, ya que estamos un poco con arte, yo les voy a contar de un nuevo género literario, la narcoliteratura. Vienen distintos formatos, ya sea crónica, reportaje, novelas, historietas, cuentos cortos o demás. Y lo que tienen en común todos estos formatos de la literatura es que relatan las historias, particularmente se están mucho en México, de las vidas subterráneas, oscuras y ligadas con la ilegalidad de los narcotraficantes y todo el ambiente que los rodea. Se cuenta que hay, que están circulando, al menos el autor de la nota que yo vi sobre este tema, 30 libros hay en el mercado sobre este género que enfocan la cuestión desde distintos puntos de vista, algunos más desde el lado paradójico, grosero, lo burdo, otros enfocados desde lo que es el compromiso social o el dato duro de la investigación. Les quiero comentar algunos, digo, para que tengan un poco una idea de cómo es que relatan estas historias, este nuevo género, sobre algunos pedacitos de reviews sobre distintos libros. Por ejemplo, El poder del perro de Don Wilson es descrito como una historia aterradora y triste, pero inmensa y brutal. Representa una visión exacta del infierno y de la santa trinidad de drogas, dólares y política. Es llamada la versión narco-mex del Padrino. El caso de otro libro que se llama Miss Narco narra las historias de las mujeres narco que no acaban de ser heroínas. Después, por ejemplo, también comenta sobre otro libro, Huesos en el desierto, que estudia con una dedicación propia de arqueólogos los fenómenos de la brujería y los sacrificios humanos vinculados a los traficantes de drogas. Y bueno, a mí, aparte de lo que es el género mismo, me llamó un poquito la atención, quiero leer apenas un renglón de una brevísima interpretación que hace un autor en una nota que sacó en el diario El Mercurio de Chile, que dice que esta ola de violencia que se está dando en México ha generado, por un lado, un brote cultural, un reflejo que trata de darle sentido al terror sin sentido. Incluye música, películas y un fenómeno editorial que vive su apogeo, la narcoliteratura. Digamos, lo que yo rescato es que acá es como, bueno, una forma, como que está reflejando, si se quiere, la realidad y tratando de darle algún tipo de coherencia o de interpretación a algo que parece ser nada, incomprensible. Bueno, ya cambiando de tema, también les quiero comentar una pequeña nota que salió en el diario de Boston, que está analizando la cuestión de las vacaciones y cómo a veces las vacaciones no son lo que pretenden ser, que es, bueno, un espacio de relax y de distracción y de reflexión. Sino por todo por lo contrario, comenta dos factores que atentan contra el bienestar, si se quedan las vacaciones, que son, por un lado, el llevar las preocupaciones, el estrés cotidiano con uno en las vacaciones, y por otro lado, el tema de la convivencia. El tema de irse con gente y cómo sean las relaciones en las vacaciones, que es en un ambiente particular donde estás en otro contexto y siempre, o en la mayoría de los casos, con gente donde sea una relación de 24 horas, los 7 días de la semana, haciendo cosas. Está esta pulsión por el hacer y el visitar y el recorrer. Y después comenta algunos datos que a mí me parecieron interesantes. Por ejemplo, un estudio del 2010 de Estados Unidos cuenta que solamente el 45% de las personas que se van de vacaciones afirma volver relajado al llegar a su casa. Menos de la mitad. Y después peor todavía, en el Reino Unido se cuenta que el 40% de las personas que se van de vacaciones afirman volver más estresados de los que estaban antes de haberse ido.
Ay, Dios. Bueno, y para cerrar yo les quería comentar algunos datitos relativos a la inversión de los estados en todo lo que tiene que ver con los beneficios para padres, las licencias, en este caso nos vamos a situar en Europa, particularmente en Alemania. Alemania es un país que en los últimos años viene dando un impulso bastante importante al tema, con grandes subsidios, sobre todo durante el gobierno de Merkel. Acá tengo, bueno, dos grafiquitos para que visualicen. Voy a tratar también de relatar los datos para que obviamente se vea. Bueno, por un lado es importante saber que en la última década el porcentaje de alemanes por abajo de los 18 años, para que tengan más o menos una idea, comparando el año 2009 con el 2010, varió de la siguiente manera. En el 2000 eran un 18.8%, en el 2010 un 16.5%. Como para ver una variación en 10 años, básicamente. Bueno, después, para que tengan una idea, el porcentaje, la cantidad de chicos por mujer, estos son datos de la Eurostat del 2009, En Alemania es 1.36, como para que tengan un marco de referencia, en la Unión Europea como promedio es 1.58, o sea, está por debajo del promedio. Y por ejemplo, en comparación, ¿quiénes están por debajo de Alemania? Tenemos a Portugal con 1.32 o a Francia con 1.99. Siempre estamos hablando de cantidad de hijos.
1.99 no está debajo de 1.32.
No, está por encima. O sea, nombre, una referencia para que tengan por abajo de Alemania y una por encima. Portugal por debajo y Francia por encima. Como para que más o menos tengan una idea. Y después es interesante ver, acá tengo un gráfico, todo esto es la revista Spiegel, que básicamente mostró una evolución de, paradójicamente, cada vez se invierte más, es decir, el gobierno pone más plata en estos subsidios, sin embargo, la natalidad cada vez está más baja. Acá hay una evolución que va del 2007 al 2010 y tenemos los nacimientos en miles, que van, digamos, fueron disminuyendo, fueron bajando del 2007 a 685.000, al 2010 estamos en 678, con fluctuaciones en el medio, pero la tendencia indica que fueron bajando. Y lo que es la inversión en euros, en miles de millones, acá voy a pedir que me 1.71 sería...
No, 1.700 millones de euros en el 2007. El salto significativo se da entre el año 2007 y el año 2008, en donde más que se duplica la cifra a 4.190 millones de euros. Después sigue un incremento, pero no tan significativo como este salto. Uh-huh. Repito, de 1.710 millones de euros en el año 2007, al año 2008, 4.190 millones de euros para los beneficios de las licencias por maternidad y paternidad. Eso es lo que gasta el Estado alemán en las licencias de maternidad y paternidad.
Bueno, y todo este editorial lo que se pregunta es qué está pasando con el llamado, les voy a leer el término, es Elterngeld. Que vendría a ser dinero de los padres.
Eso lo tiene que leer.
Eso, sí, la verdad que son muy apartos en mi lectura. Y una cosita, porque bueno, justamente la editorial cuestiona, che, ¿qué está pasando? Cada vez se invierte más, cada vez esto funciona menos. Y una cosita curiosa, simplemente graciosa, es que hay muchas familias que reciben esta plata y como lo que hacen es invierten este dinero, por ejemplo, en viajes, en, digamos, como hay justamente una enorme cantidad de subsidios entregados, muchas familias con eso directamente lo que hacen es programan viajes, se pagan las vacaciones. Y hay dentro de lo que es la literatura hay un género que es Parental Leave Adventures, y que son libros que son bestsellers, es decir, se venden muchísimo, y que son series de libros para padres que, recibiendo los Parental Leaves, para que planeen excursiones y para proyectar qué van a hacer. Simplemente me pareció realmente genial y muy expresiva de esta situación, ¿no? Así que bueno, esa es la parte estadística.
En sintonía con eso, con esta cuestión de, bueno, cómo se está repensando un poco la paternidad, cómo cada vez se van teniendo menos hijos, les quiero comentar sobre una pequeña tendencia que se está dando en Estados Unidos, que consiste en lugares, ya sea hoteles, cines, supermercados, lugares públicos que prestan servicios, donde toman la decisión totalmente legal de prohibir la entrada a niños, a hijos, a menores sobre todo, sobre, por ahí, qué sé yo, menores de 6 años, menores de 10 años o demás, con la idea de preservar a los demás, a las mismas personas que estén en ese lugar, de lo que es, bueno, un poco el llanto y el pataleo. Por ejemplo, en Pittsburgh, un restaurante prohibió la entrada de menores de 6 años y después en esta misma ciudad hicieron una encuesta para, bueno, ver qué opinaba la gente al respecto, y el 50% estuvo de acuerdo con la medida. De hecho, empiezan a circular algunas iniciativas como sitios web o blogs donde proponen guías para hacer cosas en lugares donde no pueden entrar chicos, como una suerte de guía de chicos free hoteles. De hecho, también les quiero comentar esto, me causó mucha gracia. Unas salas de cine, justamente ustedes saben, ofrecen entradas, por ejemplo, con Harry Potter, entradas al cine solamente para adultos. Digamos que de todas las funciones, y un día a la semana dicen, bueno, este es el día en que entran solo adultos. Uh-huh. Pero también lo que empezó a pasar es el caso inverso, que es que es un cine donde todas las semanas es solamente para adultos y un día ponen para que los chicos puedan entrar. También, bueno, hay algunos servicios, por ejemplo, en shoppings, de horas de compras sin niños. Y me causó mucha gracia, la autora comenta una cuestión que es ¿cómo fue que los chicos se convirtieron en el equivalente al second hand smoking? Una comparación muy graciosa.
Uh-huh. Bueno, con eso concluimos el bloquecito.
¿No querías leer algo chiquitito de lo de la...?
Bueno, muy breve, simplemente una columna que me llamó la atención, salió este fin de semana en Clarín. Es una republicación de una carta de una escritora inglesa que se llama Priya Basir, que salió publicada en The Guardian. Y bueno, en sintonía con todo esto, el título muy contundente, pregunta: ¿decidimos criar hijos por miedo a envejecer solos? Es una editorial que está básicamente orientada a preguntarse, bueno, el rol de buffer proyectual y emocional, que como venimos viendo, ha tenido en las últimas décadas el tema de la paternidad. Y bueno, nada, lo interesante de esto básicamente es que la protagonista se empieza a replantear todo esto cuando tiene un roce cercano a la muerte al tener que ir a cuidar a su abuelo en el hospital. Básicamente eso. Después voy a postear la columna para que la puedan leer.
Bueno, ¿qué panorama, las últimas tendencias que nos traen las chicas siempre en este espacio en donde tenemos que ajustar nuestros sentidos para que esto nos estimule y para que podamos tratar de hacer una apuesta en común, de encontrar transversalidades y de ver, bueno, qué es lo que se está desarrollando con todos estos episodios? Uh-huh. Así que, primera ronda de opiniones, vamos con Carlos.
Una nota de Greta sobre la narcoliteratura. Bueno, ya hace muchos años, este tema causó mucha polémica en México, empezó todo con los narcocorridos. Los narcocorridos eran temas que realizaban grupos, bandas norteñas, en la cual describían, te contaban la historia de los asesinatos y de todo lo que hacían por medio de la música, y era como, ellos dicen, una manera de decir, sí, mira, por medio de la música podemos relatar todo lo que hacemos y no nos pueden hacer nada, o sea, pues son los mismos, del mismo bando de narcotraficantes. Y de ahí surgió toda esta tendencia, pero eso por los narcocorridos.
Que eso acá los hemos cubierto, ¿se acuerda que acá hablamos de los narcocorridos?
Sí, sí, sí.
En alguna reunión, sí, yo me acuerdo que
trajimos incluso letras,
sí, de los narcocorridos.
Sí, 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 causó mucha polémica porque es como decirle al gobierno, a la seguridad, que dicen, mira, nos burlamos de ustedes haciendo esta música. Entonces,
bueno. Interesante. ¿Qué más hay?
Bueno, a ver, yo quería, por un lado, con respecto al tema de las vacaciones, hacer la siguiente reflexión, que es que una de las tentaciones en las que creo que se cae cuando se analiza ese fenómeno, aparte de un fenómeno muy visible, que quien no habló con alguien que le cuenta que volvió más estresado de las vacaciones de lo que se fue, es asociar muy naturalmente la cuestión a el hacer, a la dinámica propia de la vacación. Y yo creo que es más interesante, culturalmente hablando, pensar el fenómeno desde la perspectiva de con quién vas a hacer lo que vas a hacer en las vacaciones y cómo. Porque yo me puedo imaginar realmente una vacación en la que quizás vuelva, después de hacer mucho, de hacer pero muchísimo, mucho más energizado de lo que me fui. Entonces, lo que me lleva a pensar eso es que el sentir genérico de necesito ya descansar del descanso tiene más que ver con, bueno, con quién te fuiste de vacaciones y qué hiciste en las vacaciones. Y ahí me parece que ya empieza el tema, por una cuestión estadística diría, a conectarse con el otro tema, el de bueno, cómo están las familias constituidas y qué dinámicas tiene básicamente la vida tradicional familiar. Me pasa, me he hablado con gente amiga que dice, no, yo no puedo disfrutar de las vacaciones porque tengo que ir a un resort con todo armado para los chicos y aún así lo tengo que pensar 20 veces porque lo sufro. Y eso para mí tiene mucho que ver con su vida en la no vacación, no su vida en la vacación. Uh-huh. Y para cerrar, con respecto al tema que me parece impresionante del fenómeno de la natalidad, cómo a veces los estados van muy alevosamente a contramano de tendencias emergentes culturales. Esa curva en donde crece la inversión de la natalidad y la curva del descenso de la natalidad misma es de mucha potencia porque pone, me parece, en evidencia esa disociación, esa ruptura entre la cultura y ciertas emergencias, ciertos fenómenos que acontecen en la realidad.
Sí, como que evidencia es estar a contrapelo total del Estado con respecto a un montón de cuestiones culturales subyacentes que no pueden ni modelizar, ni mucho menos resolver, ni nada, digamos.
Sí, yo creo que ahí lo que tenés, más allá de que esa impresionante masa de dinero no surta el efecto esperado, que también es un poco temprano para decir, ¿no? Porque vamos a plantear que son 3 años del cambio abrupto en los recursos destinados a las licencias, y yo creo que los grandes cráneos del Estado se están imaginando tiempos de latencia de surgimiento de una nueva retroalimentación de una descendencia biológica para gamas de tiempo más acorde a cómo piensan las cosas los estados.
¿Por qué decís 3 años?
10, 20 años.
Porque acá tomás como referencia el 2007.
Sí, claro. O sea, el aumento ese de 1007.
Claro, ese es el aumento importante, ¿no? Okay. Lo que estamos trayendo a colación.
Sí, hay que decir que en todos los lugares que referencian este fenómeno dicen que no solo la tendencia va, digamos, es descendente, sino que lo proyectan que va a seguir descendiendo en los próximos años. O sea, hacen como una lectura más general.
La proyección es de descenso. Sí. Ante eso,
sí.
La proyección no es la bola de cristal.
No, no.
La proyección es manteniendo determinados supuestos, es un modelo para ver para hacia dónde va a ir. Con eso, los grandes cráneos de la gestión agarran y tratan de hacer algo. No se quedan con, así que en el 2050 va a ser esto. No, vamos a tomar medidas. Y tratan de tomar.
Inyectar esa cantidad de guita.
Exactamente. Las medidas. Pero más allá de eso, lo importante es hacer un vínculo con el estado catastrófico de Europa, con el desastre de Europa, porque no es porque un aspecto sería ver la cantidad de dinero que se gasta y vos no lográs eso, que es discutible. Pero es un dinero que no tenés. O sea, es una masa de gasto de un sistema que está colapsando y que nosotros desde este espacio, como venimos haciendo desde hace años, que hace más de 10 años acá leímos un informe de inteligencia sobre la crisis previsional de Europa, algunos se van a acordar, vamos a ir transmitiendo en vivo el desastre y la aniquilación de Europa de los próximos años. Esto lo van a tener en vivo acá en Club y Más, vamos a ir transmitiendo las caída de Europa, y ustedes se tienen que preparar a ver eso, se tienen que predisponer a asistir a una crisis realmente importante, muchachos, que está en cierre, de un montón de cosas.
En los demás países sigue igual el tema del subsidio a la natalidad por estos medios.
Depende mucho el país.
Claro, porque Alemania es como que es el que está en teoría más sólido, pero...
Claro, pero lo que vos visto como un todo... En Europa no cierran los números por ningún lado, que eso es lo importante. Y tiene esa, está en esa encrucijada de la que no puede salir, no hay un camino claro estratégico para revertir eso, porque de alguna forma ellos tendrían que reducir urgentemente sus gastos, pero si reducen el gasto, tienen el problema de la recesión y de que no pueden seguir inyectando falopa en las instituciones que brindan ese soporte biológico para que demográficamente en 10-15 años pueda sostenerse este sistema que cada vez hace agua por más lados y de manera más intensa. Por eso yo creo que está muy buena, todo el relacionamiento que hiciste vos de los temas es buenísimo, pero yo creo que la transversalidad que se ve acá es, como decía lo que leía Greta de la narcoliteratura, una frase que me llamó mucho la atención, que dice: el terror del sinsentido. Y yo agregaría, o cambiaría, en vez del terror, yo diría la emocionalidad del sinsentido, la intensidad del sinsentido. Porque cuando vos tenés una crisis y no sabés para dónde ir, y estás en el medio de la turbulencia, hay un intento de poder estetizar, de poder emocionalizar al menos ese sinsentido, de convertirlo en un relato, de convertirlo en algo que por lo menos te dé una sensación de vitalidad. Entonces, el problema es cuando vos a un sistema seguís recargándole de medidas distractivas, de medidas sintomáticas, de medidas justamente que no las podés proyectar coherentemente hacia el futuro, no podés establecer cómo vas a lograr resolver el problema. Entonces te aferrás a esa pequeña intensidad, a ese negocio cortoplacista necesariamente, de la distracción, de la falopa, de, bueno, todo en un ritmo vivencial, supuestamente vivencial, porque en algún punto tiene un sentido que aquel que cada vez tiene menos indicios de si va a poder vivir mañana, pasado, no sabe si va a poder hacer tal cosa, tal otra, de que se siente realmente a la deriva, que trate de hacer un relato y aunque sea disfrutar de los cimbronazos, tiene cierto sentido en un proceso de adaptabilidad psicológica, individual y colectivo a nivel institucional. Una institución que no empiece a desarrollar determinados dispositivos para hacer de la turbulencia algún tipo de lenguaje capitalizable, no tiene sentido directamente para cerrar, bajar la persiana y irse a su casa. Entonces, como no lo pueden hacer, yo creo que acá lo que estamos viendo son todos fenómenos en donde es pagar el presente, seguir financiándose a futuro, digamos. Ir abultando la cuenta que vos vas a tener en algún momento que pagar a nivel emocional, económica, demográfica, lo que sea. Patear, 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 patear.
Vos o los que vienen detrás tuyo.
Sí, no, el rol, vos, o sea, para cada uno que le quepa el lugar en donde está. Para un Estado, ¿qué quiere hacer? Quiere hacer lo que en realidad desde la posguerra viene haciendo, que siempre, que es patear y patear y patear, todo pateo, pateo para adelante, para adelante, para adelante. Pero en algún momento viene el coletazo del futuro, viene ese futuro que se corcovea y se revela. Y te dice: flaco, me estás mandando desde tu tiempo, me estás mandando, viste, todos los demonios cabalgando. Entonces yo te tengo que mandar algo a vos, te tengo que decir, pará un poquito de mandarme, porque acá en el futuro ya no hay más lugar. Te querés financiar con futuro, te querés, viste, sacar las cosas de encima, y vos tenés que tener una estructura sólida para el presente.
Son increíbles en estas situaciones las analogías con el fenómeno de la adicción del ser humano, ¿no? Ante una frustración, en este caso colectiva, emocionalmente inyectada artificialmente, en este caso Vita, para paliar o para atenuar esa frustración, pero simultáneamente de esa manera engendrar la autodestrucción.
Digo, pero ¿nadie se da cuenta o no les importa? Digo, porque es cantado. Para mí es, para alguien que quizás no tiene mucha idea ni de economía, ni de un montón de cosas, para mí es cantado que están hipotecando el futuro, que es patear la pelota para adelante. Más viendo hoy en día la crisis en Europa. Digo, o sea, no, ¿por qué se toman estas decisiones a nivel de Estado? Es como, digo, ningún cráneo que esté dentro del Estado, por más que no tenga la visión cultural de darse cuenta de que tal vez pasa por otro lado esto, plantear una solución que no sea patear la pelota por delante.
Es que yo creo que no pueden hacer otra cosa. Porque el marco cultural, situacional, que se plantean determinadas organizaciones y determinados individuos, sencillamente no les permite hacer otra cosa. Yo no creo que ellos tengan grandes opciones y están cometiendo la mala praxis o la negligencia de no acertar. Yo creo que el problema es mucho más interesante que eso. No es que no están acertando, pudiendo hacerlo. El problema es que cada vez más nos vamos dando cuenta de que tu situación moldeada por tu mentalidad define el árbol de opciones que vos tenés. O sea, no es tanto una cuestión de una muñeca fina para navegar, sino de un nivel de abstracción mayor en donde, bueno, flaco, ¿dónde fuiste a navegar? Para empezar, ya si vos estás en el medio de un huracán, el problema es que estás en el huracán, después viendo, podrás salir o no airoso de eso, pero el problema importante ahí es que te metiste en una zona que condiciona, que determina un huracán. Entonces, los marcos culturales, por eso son tan importantes y tenemos que darle la importancia, porque son los que definen los árboles de decisión emergentes. Es decir, para cada cultura, para cada mentalidad, tenés un juego distinto. Es como que entras al Sacoa, son todos juegos diferentes. Vos tenés que ver qué juego vas a jugar. Después, una vez que estás en el juego, para determinado marco... ¿Qué tal? Bueno, gracias. Para cada marco después que vos tenés, tenés una resolución fina. Pero los clusters de estructura cultural parecen ser cada vez más determinantes. Y en ese sentido, la parálisis, la dificultad que tienen los estados, por ejemplo, para decir, bueno, ¿pero qué hacemos? No es que no haya economistas brillantes o políticos muy capaces que están tratando de investigar su nivel de opciones, pero lo más probable es que, no, directamente podemos colegir que no tienen opciones dado el... Bueno, todo esto después postproducción lo saco.
Como que ya están jugando un juego, que por el set de reglas que tienen no hay muchos caminos.
Es decir, y de hecho, si hubiera un camino de salida, no es lo más relevante, porque es algo que nosotros tenemos que enfocarnos en ver en qué clúster cultural hay que operar. Una vez que elegís el clúster cultural, se te abren determinados juegos. Si vos estás al frente de un estado que tenés que lidiar con estos problemas, ya el mismo peso de las prerrogativas parece ser determinante.
Yo una
cosita,
no, pensaba en esto de... Bueno, hablas de la emocionalidad sin sentido, ¿no? Y también quería hacer una conexión parecida a la que hizo Babu con el tema de la adicción, justamente el tema de lo que está pasando con las economías, con la economía y demás. Y a su vez también pensando en la primera nota o la primera cosita que hablamos en el bloque este, de también cómo se va filtrando el arte, ¿no? Porque es impresionante ver, o sea, estamos hablando de una economía adicta y vamos viendo cada vez más imágenes de píldoras, de medicación, de cómo está... cómo se va colando, ¿no? Yo incluso cuando veía la tapa de Red Hot Chili Peppers me acordaba, ¿se acuerdan?
Sí, no te acuerdo.
¿Se acuerdan del disco de Eminem del año pasado, sin ir más lejos, que también era esa misma estética? O sea, todo es impresionante cómo se está filtrando a un montón, ¿no? De áreas, quizás esa emocionalidad del sinsentido de la vida en general, no solo de la economía o dentro de la vida, la cuestión económica y social. No sé, como que pensé en eso.
Aparte, la cuestión de que, o sea, se esté plasmando, en este caso visualmente, o sea, empiezan a surgir pastillas en portadas de discos y libros sobre los narcos, como que es como un agravante, si se quiere, porque es lo explícito, es decir, es la aceptación más clara de que eso está, y es peor que si vos decís, bueno, estás en una sociedad adicta o en una sociedad falopeada, como decís vos, pero está realmente subterráneo y es una forma de adicción que no se identifica como tal. Acá la adicción es clara.
Sí, ahí yo creo que hay una función cultural muy interesante. De nuevo, parafraseando a esto que decía Carlos de los narcocorridos, ¿cuál es el significado o la función que tiene este carácter de crónica de determinada situación deficitaria o de determinada situación dramática? Es decir, el efecto que Carlos hablaba, esa sensación de poder mostrar, en el caso de estos narcotraficantes, la impunidad con la que se mueven, ¿no es cierto? Uh-huh. Esa era una interpretación de Carlos, que creo que es acertada en algún punto, de que hay una capitalización por medio de un muestreo de impunidad, de capacidad. ¿Cómo se relaciona eso con una variante de esa actitud? ¿Qué tiene que ver con la función del arte en medio de una crisis? El arte en una crisis siempre se va a tentar con ponerse en un rol de relator, de contar lo que pasa, de, en ese sentido, de humanizarlo, de acercarlo, de encontrarle sus matices, casi de reconciliarse con lo que pasa. El arte tiene ese instinto de búsqueda de impunidad, en el sentido de que el arte siente que es una modesta, pero nada despreciable, transgresión, mostrar algo que está mal, o que es crítico, o que tiene una arista dramática, y lo muestra como justamente en la tapa del disco. Y yo creo que hay una relación con este sentimiento funcional de la impunidad, no solo el regodeo, sino mostrar algo que uno sabe que está mal, pero al mostrarlo, aunque sea, uno lo constituye en cierto capital social, en cierto lenguaje, en cierta manera de compartirlo, y logra con eso un doble efecto sobre la acción reparadora. Primero, baja la necesidad de salir de esa situación. Baja porque uno por lo menos ya tiene una referencia capitalizada a nivel cultural. Hay pocas cosas que desconcierten más al hombre, que al hombre educado en la cultura central, que sentir que está atravesando un camino inhóspito. Es el refrán muy sabio: mal de muchos, consuelo de tontos. Ese fantástico, ¿no es así?
No, sí, pero también me hizo acordar mejor bueno conocido que malo por conocer.
Claro, también.
No, al revés.
Esa sensación de que independientemente de lo crítica de una situación, cuando está capitalizada y cuando está rehollado ese camino por otras trayectorias, por otros caminantes, como que hubiera cierto consuelo. Y el arte viene a traer ese mensaje, ese consuelo de tontos, es decir, esa falsa tranquilidad o sosiego de que, bueno, por lo menos estamos todos en esta situación.
¿No hay como un rasgo de impotencia también? Porque vos hablas de impunidad y bueno, también de esta cuestión, pero ¿no hay como un rasgo de impotencia, como algo así como no puedo justamente operar sobre eso, cambiarlo, intentar resolverlo? Es exponer simplemente la problemática o mostrarla o retratarla, como suele hacer el arte, pero ¿se podrá leer como algún rasgo de impotencia en esa acción, en ese accionar?
Bueno, la impotencia guarda con la impotencia, porque la impotencia transmite una conciencia, una voluntad del que
no puede cambiar. Claro.
Para hablar de impotencia tendríamos que hacer una lectura cultural bastante sofisticada de plantear un desdoblamiento psicológico en la persona para determinar si puede o no puede, si quiere o no quiere, y ahí asignarle la impotencia. A mí me parece que, y esto que vos planteás abre un terreno muy interesante, que es un carácter relativo y competitivo de los posicionamientos culturales. Esto es de que una cultura X, y podemos volver a todos los ejemplos que trabajamos acá, la señora del estacionamiento, lo que fuere, ¿no? Nosotros, creo que una de las cosas que nosotros tenemos que pensar para elaborar una verdadera diversidad es que cada subcultura tenga en su genética un anticuerpo, tenga una funcionalidad para relativizar el merecimiento de existir. Es decir, que no sea un absoluto. Que no sea un absoluto yo merezco. Esto, yo merezco vivir. Yo merezco vivir. No tiene que ser yo merezco vivir. Cada cultura lo que tiene que preguntarse es, tiene que considerar la posibilidad de la existencia de otra cultura alienígena, observadora, que te está mirando y que pueda eventualmente considerarte una cultura depredadora, inferior o lo que fuere. Es decir, este concepto, porque estamos justamente hablando de cultura, de una fauna cultural, ¿no? De un ecosistema. Y ustedes se imaginan este concepto de un ecosistema en donde cada especie tenga como un regodeo intelectual o conceptual de pensar que, independientemente de su situación evolutiva, yo tengo derecho a ser como soy.
¿A existir?
El carácter predador, destructivo y por ende autodestructivo de esta cultura tiene ese componente de soberbia propio de una cultura ensimismada que no es capaz de considerar que haya otras culturas superiores a ella, en términos prácticos o en términos teóricos. Pero ustedes indaguen en la mirada de la señora del estacionamiento. Esa señora no considera, fue entrenada para no considerar la posibilidad de ser una criatura despreciable que quizás no merezca vivir. Y es muy duro lo que estoy diciendo. Y porque quiero esto porque que lo vinculemos a un montón de cosas que estamos discutiendo y que lo relacionemos con lo de Noruega también, para poder entender y modelizar determinadas situaciones.
Me costó el salto de lo de la impotencia y el arte a esto. Si bien entiendo esta cápsula que acabas de trabajar y de definir en cuanto a idea, pero...
O sea, lo que te quiero decir es que esta actitud es la actitud que impide ser autocrítico, cuestionar tu propia cultura, tanto a nivel sistema cultural o a nivel individuo, y preguntarte si no podrías hacer las cosas mejor. Esa actitud de regodearte, esa búsqueda de la emocionalidad del sinsentido, no es otra cosa que soberbia cultural. La soberbia cultural no pasa por introducir, ya voy con vos, un diálogo competitivo entre culturas. La soberbia cultural pasa por pensar que no existe lo mejor y lo peor, que da todo lo mismo, que es todo igual, independientemente de los contextos. Sí, ya voy con vos, Babu.
Sí, igual no quiero agregar nada, en todo caso, sería algo así como decir que ese movimiento es un ganar tiempo antes de decidir, o sea, como que el primer paso es tratar de diluirlo y distribuirlo en todos lados y después sin llegar al paso de autocriticar.
Claro, porque esto que acaba de decir Sigourney es fundamental, porque habla de la decisión. La guerra contra la decisión, financiamos a 20 años, pateamos todo para adelante, licuamos las pérdidas. Eso, lo que acaba de decir Sigourney es clave, es la guerra contra la decisión, que es lo mismo que decir que es la guerra contra la crítica y las otras posibilidades. Porque si vos batallás la decisión, si vos pateás para adelante, es una actitud soberbia, más allá de los costos que pueda tener para vos, porque implica tácitamente que no hay otras maneras mejores de maniobrar en una situación. Entonces, esta soberbia cultural esta prepotencia tiene que ver con rechazar el concepto de decisión. Alguien que decide necesita ser competitivo, necesita ponderar escenarios, necesita comparar, necesita decir, este camino será mejor o peor que aquel otro. El concepto de solazarse en la deriva tiene que ver con un apego a la pérdida de maniobrabilidad, un apego que tiene una consecuencia en la persona o en la institución que crea cultura a partir de la falta de maniobrabilidad, pero es una negación de un verdadero diálogo intercultural, porque el diálogo intercultural, la diversidad de veras que hablábamos al comienzo de la reunión, es un diálogo honesto en donde tenemos que usar el mejor y el peor. Esto funciona, esto no funciona, esto para tal cosa funciona mejor o no, da resultado, a mí me dio resultado, a vos no, lo que fuere, pero un diálogo sincero. Con la señora del estacionamiento no se puede hablar, porque la señora mira para adelante, financia todo, licúa todo, es predadora, y lo peor del caso, ¿saben qué? Que la señora del estacionamiento no puede ni por las tapas imaginarse que exista una criatura o un punto de vista fuera de ella que la mire y que la ponga como un colateral y diga, esta cosa, esta criatura, ¿merece vivir o no merece vivir? Los estados, que no se pueden imaginar un Breivik que vaya con un rifle automático y haga una masacre en una isla, están en la misma situación que la señora del aparcamiento. ¿Por qué? Porque no pueden imaginarse que haya un tipo, aunque sea loco, lo que fuere, que diga, que te ponga en una situación, en un lugar de adversario, ya en una connotación de enfrentamiento más luctuosa.
A lo que
voy es que pero por eso tenemos que
entender. Una cosa es el cuestionamiento a la vida o la posibilidad de existencia de algo, otra cosa es abrir el debate en una diversidad real para poder
esas después son tácticas, estrategias, ideas, lo que sea. Justamente la ausencia de un diálogo, yo lo que planteo es que la ausencia de un diálogo cultural real
genera esas anomalías.
Genera que
un loco sale, se saca y dice, bueno, hay que.
Y sí, que el único lenguaje que exista es decir, la señora del estacionamiento come o es comida. Entra en un registro darwiniano total, porque no puede dialogar o contrastar o modelar. Come o es comida. Y la cultura se maneja de esa forma, en la medida en que, de nuevo, está programada para patear todo para adelante, no decidir, no reconocer el valor, la necesidad de decidir. Pero para decidir tenés que comparar. ¿Cómo?
La utilidad.
La utilidad, la pertinencia. A partir de una concepción de introducir ese punto hipotético de observación, vendría a ser esa compatibilidad con lo otro, con un otro desconocido, con un punto de vista de otro, inclusive de otra especie, de otro planeta, o de gente que ya sea para una persona, el otro es el otro, otras personas que puedan pensar distinto. Eso lo que hace es, como decía Sigüenia, aplanar el tejido de la decisión. Ahora, tenemos que ver qué significa ese dogma atemporal, antivital, de aplazar las decisiones. Porque, como veíamos al comienzo, una persona o una organización que esté programada para vivir tiene un mapa diferente. Tenés otras prioridades, se te alinean las criticidades de otra forma que una persona que está y no piensa que puede decidir. ¿Hay alguna situación, más más cabal que esa con respecto a una hegemonía cultural? ¿Hay alguna situación más peligrosa que plantear, dar un mensaje de afirmación cínica en donde, de nuevo, muchachos, quédense tranquilos, cada uno es cada uno, no se molesten en comparar, decidir, reconnotar, dar vuelta a las cosas, reprogramamos todo, no tiene mucho sentido, cada uno agárrense sus cositas. Si uno acepta ese mandato, ¿qué queda para la vida? ¿Qué queda para la vida? Quedan variaciones que, a la luz de una óptica diferente, ajena a la cápsula de la señora,
son todos iguales.
No sé si iguales, bueno, sí, pero se convierten en variaciones de una misma cosa, ¿no? Porque se genera un árbol de categorías diferentes. Si todos estamos de acuerdo que no hay otra manera de vivir que la de la cultura central, ahí sí, como ese es nuestro techo, nuestros tipos van a, nuestras categorías van a ser, bueno, este tipo, no sé, es artista, este hace otra cosa, este... Pero si nosotros rompemos ese árbol, si nosotros obligamos a la señora a tener un link, un protocolo de diálogo intercultural genuino, se crea un nivel, se crean niveles por arriba. A la luz de esos niveles por arriba que se crean, es en donde determinadas cosas ya parecen distracciones. O sea, son implementaciones, son variantes que no son tan trascendentes. Si lo haces de esta manera, entonces, a ver, lo importante es ver, flaco, cuántas opciones tenés con respecto a los, a las definiciones críticas, y después, bueno, implementás, a uno le gustará tal cosa, a otro le gustará otra, pero son, vendría a ser como que se joviza todo. Todo se convierte en un hobby, en definitiva.
No entendía nada.
En un atributo secundario. Y ahí es donde viene el tema de que realmente quiero que hagamos una apuesta y tratemos de observarla en conjunto, de cómo en estos tiempos y cada vez más consolidar la importancia y la capacidad de generar identificación de una persona en estas distracciones es la mejor herramienta cultural de la hegemonía para impedir que se abra este nivel por arriba de diálogo. Es decir, lo mejor estratégicamente que puede hacer la cultura central con la señora del estacionamiento, lo mejor que puede hacer es incentivar a que la señora le dé mucho sentido y le dé volumen y le dé capacidad vivencial a sus distracciones, a las implementaciones de segundo nivel, llamémosle. La promoción de esto, que yo creo que esto inclusive engloba todo el fenómeno de adicciones, lo engloba. Porque el concepto de la adicción, en definitiva, es ser una de las posibilidades de distracción, de achatamiento del tiempo, de postergación de la decisión, del impedimento de visualizar un nivel crítico diferente y un verdadero diálogo entre alternativas culturales. La consideración de que haya otros bichos, otra persona, otro punto de vista que... Nada, que haya distintas cosas. Tengo a Babu, después a Greta y no sé si alguien.
Para neutralizar cualquier posibilidad de cuestionamiento ante el no diálogo intercultural, ante la incapacidad de decidir, tiene que haber recursos, y yo creo que la distracción y la falta de diversidad son claramente recursos de la cultura, como vehículos que la cultura utilice, que la cultura central utilice, para canalizar toda aquella pulsión de búsqueda de alternativas, de manera tal que la falsa alternativa concentre y encapsule y no haya ningún margen para la emergencia de esa nueva dimensión, porque me pareció buenísima la introducción que hiciste respecto de la diversidad. La aparición de una nueva diversidad homologa al resto, a las falsas diversidades preexistentes, a una uniformidad escandalosa. Es como pensar en un estrato diferente, un layer que no existía y que ya te cambia las categorizaciones de diversidades. Y está muy bueno, además, esto que surgió ante planteo del lado del tema del arte, cómo el arte tiende a mirarse al ombligo y a relatar la cultura. Es muy, muy representativo de nuestra cultura que se piense de manera ombliguista, de manera cerrada, y así es como jamás se va a permitir, como premisa, ese diálogo intercultural hipotético.
No, muy en línea con lo que decías vos, y que aparte me encantó cómo engancha con la introducción que hiciste de los conceptos, el tema de la misma palabra distracción, que habitualmente es tomada como determinadas actividades que no son serias y hay como un margen para las cosas, bueno, no sabría decir cuáles serían las palabras, pero las cosas serias, la reflexión profunda, si se quiere, que acá estamos a esa misma reflexión reconnotando como una forma más de distracción.
Exactamente. En ese sentido, creo que la distracción a nosotros nos llama con otra acepción casi caprichosa de su lexicografía, que tiene que ver con la falta de tracción, abusando un poco del lenguaje, ¿no? La falta de tracción. Esa tracción medida en términos críticos, como la intervención estructural con los principales campos, ¿no es cierto? El navegador independiente necesita observar la intensidad de los campos y traccionar sobre ellos. Fíjense el correlato que existe entre la necesidad de traccionar, que ahí nos va a dar certificación indicio de movimiento, nos va a dar indicio de impacto, es decir, de afectación, de transformación del entorno, porque si uno tracciona hay justamente un involucramiento, una fricción, ¿no? Un encastre. ¿Cómo la independencia tiene que rehomologar y mostrar que la tracción es una evolución de una sensorialidad más epitelial, más sensacionista, más distractiva? Lo que el hombre en la cultura dependiente está simplemente condenado a sentir, a un sentir que no tracciona, a una detección, exactamente, a un rozamiento apenas transmisivo de determinadas señales, la independencia puede plantear una nueva dimensión de lo que puede ser justamente esa idea de cómo uno está y cómo uno logra moverse, es decir, una nueva sensación, es decir, una nueva magnitud en cuanto a la sensación que vos buscás, en cuanto al impacto que vos buscás. Esto nos permite dos cosas. Primero, resensibilizar al hombre independiente. El hombre independiente necesita la sensibilidad maximizada, pero darle un sentido justamente estructural, de visualización emocional estructural, que es otro concepto que les quiero presentar en unas reuniones más, como sistema de navegación y de construcción emocional del hombre. Es decir, cómo se relaciona el hombre con la estructuralidad y con los campos, con las fuerzas que están afectándolo.
¿A qué te refieres con esta estructuralidad? ¿La de la cultura, el entorno, todo?
Las estructuras, la estructura general. Uh-huh. Es decir, el hombre independiente tiene que plantearse una estetización, un disfrute y una necesidad operativa de la navegación en todas sus formas. Para navegar vos tenés que poder captar la topología del terreno, las distintas estructuras y las distintas fuerzas, uh-huh, los distintos campos de fuerza que hay. Porque hay justamente influjos, hay, digamos, uh-huh, sobre todo en la cultura es donde la invisibilidad de los campos se hace más patente, en donde justamente la cultura tiene esa capacidad intersticial de afectar de manera aparentemente no estructural. Entonces, ese reencuentro, ese descubrimiento de ese territorio nuevo, es el que te reordena automáticamente y le pone un coto, un lugar nuevo a todo lo que son distracciones. Porque ¿para qué sirven las distracciones?
Pensar.
Para la vacación, porque fíjate que el flaco se va de vacaciones y después se tiene que tomar la vacación de la vacación. Eso que cómo encaja. O sea, ahí te das cuenta que hay un cortocircuito ahí.
No, incluso a veces cuando se piensa la vacación como un tipo de... Digo a veces porque claramente no todos tienen esa connotación de contemplación o de conexión con nada. Salir un poco de la rutina y poder uno replantearse o ver o acercarse a cierto replanteo de algunas cosas de su vida. El otro día vimos con Greta una nota de que uno se la pasa en las vacaciones hiperconectado, que con el Twitter, que con el Facebook, que con... Entonces también es loco el lugar que se le da determinado tipo de distracciones, que hay que ver si se diferencian o no de otras o qué características tienen, incluso en tiempos supuestamente dedicados a nada, dejar que afloren otras cuestiones, ¿no? Dicho emocionales, intelectuales. Digo, de ahí a que la práctica se lleve a cabo es otra cosa, pero yo creo que hay algunas personas que por ahí buscan eso, se lo plantean en esos tiempos, ¿no? Vitales, las vacaciones, ponele. Me parece curioso eso.
No, lo que pasa es que cuando vos tenés un imperativo, uh-huh, de tratar de extraer algo de emoción del sinsentido, uh-huh, el goce es un indicador bastante directo. Entonces, uh-huh, si vos necesitas goce, vos tenés que alejarte de la frustración. Uh-huh. Y lo bueno que tiene, y hoy hay una nota en el diario Clarín que hablaba de cómo el mundo digital se ve beneficiado de las crisis sistémicas. Bueno, justamente el mundo digital lo que te provee es una distracción barata con baja probabilidad de frustración. Es decir, no tenés para estar pelotudeando en el Facebook, en el Twitter, hablando gansadas y demás. Tenés muy poca chance
totalmente
de frustración.
Sí, 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 sí,
porque
totalmente
tenés un techo bajo, un piso bajo, tenés una seguridad, es un commodity. Entonces, uh-huh, de nuevo, el problema es que si nosotros vamos bajando la inversión presente que estamos dispuestos a hacer para nuestros dispositivos de obtención de goce, es donde lo barato es como que uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Me preparo esta...? Me cocino un plato de esto, el otro.
Me
como un super pancho a la vuelta y entonces zafamos por ahí. Si vos el super pancho lo tenés muy barato, muy cerca y demás, y no tenés la suficiente visualización estructural emocional, vos justamente vas a poder comprar esos atajos que en definitiva solo son negocio en una concepción hiper pesimista, fatalista y autodestructiva en el corto plazo de una persona.
Yo todavía no entiendo bien cómo afecta las instancias de goce, porque estás en este escaparse de la decisión.
A ver,
estás en la carrera de...
Si a vos te digo que vos solo vas a vivir un día más,
bueno,
vos vas a estar compelida, uh-huh, a las horas que te quedan disfrutar, uh-huh, instintivamente. Porque entras en una dimensión de reacción instintiva, animal. yo te pongo, te doy un solo día de vida y vos vas a querer hacer cosas que te den un goce inmediato. No vas a decir, bueno, voy a poder hacer algo para que en 7 días me va a dar un goce muy sofisticado, o sea, que no sirve, porque tenés un día.
No voy a poner la plata en un plazo fijo.
Claro, o sea, vos te lo patinás, vos, así, el imperativo de determinado goce primario, básico, y por eso hay una...
sin embargo, compras en cuotas.
Bueno, lo que pasa es que compras en cuotas de nuevo. El compras en cuotas es como una trampa, digamos, si vos lo pensás desde...
No, pero para esa persona cierra, digo, compras en cuotas.
Claro, pero ¿por qué? Y porque no lo va a pagar. Bueno, pero desde mi punto de vista, de los que gestionan hoy, los cráneos que aprobaron más que una duplicación de los fondos, ¿vos te pensás que están diciendo, no, pero en 20 años el pobre tipo que tenga que gestionar esto, que no va a tener, va a estar, ¿qué va a hacer? Y bueno, ¿qué? Se lo meterá al que venga 50 años después y así un pagadiós, ¿viste? Es un esquema de Ponzi. Acá hemos analizado y hemos aprendido lo que es en realidad now, lo que es un esquema de Ponzi. Son esquemas piramidales o cuasi piramidales, en donde vos vas, viste, como el juego del avión, claro, pero son esquemas que, bueno, es como un Madoff, ¿no? Gigantesco. Es ir armando, pero el tema es que nadie, no está contemplado que todos puedan ir a redimir su parte en determinado momento, porque es una cascada que va hacia el futuro.
Sí, son subsidios directos o indirectos, económicos y culturales, ¿no?
Sí, de hecho, hablando del tema de las vacaciones, acá Viretti me marcaba un datito respecto a esto, que dice que en una encuesta online reciente, esto salió publicado en una nota de Boston, de 1000 adultos en los Estados Unidos, el 54% dice que usa el social media, que es precisamente todo esto, Twitter, Facebook, etcétera, en vacaciones. Y lo compara con un 28% en el 2010.
Sí, pero porque, a ver, ¿qué significa usa social media? Y sí, vos te vas de vacaciones, algo de social media, ahí no estamos midiendo lo que corresponde, ¿me entendés? Porque si vos te vas de vacaciones, sí, subiste una foto al Facebook, ¿y qué?
Es que de hecho...
Nosotros lo que tenemos que identificar son cosas más sutiles que eso, que si usa o no usa social media.
No, por ahí, qué sé yo, pensarlo, digamos, uno puede entrar a ver el correo, no me parece algo anormal o algo que hable por ahí de una distracción propiamente dicha, pero a mí me sorprendió este dato, que para mí es tremendo. Una encuesta encima del 2005, así que imaginémonos lo que va a ser hoy. Un tercio de Estados Unidos, un tercio de los jóvenes usan múltiples aparatos electrónicos al mismo tiempo, según ellos, la mayoría del tiempo. Creo que es la cumbre de la distracción, si se quiere hacer distracción dentro de la distracción en este caso.
Sí, y el otro dato, tal vez le falta un contexto, que es que en la nota está hablando de si vos decís, bueno, claro, no está de vacaciones tal cual, entro, chequea el mail. Tal vez no ayuda porque no es suficientemente descriptivo, pero está planteado en un contexto de gente que está clásica, y yo esto sé que esta imagen la van a tener. La persona que está más ocupada relatando qué está haciendo en sus vacaciones, subiendo la foto o haciendo el tweet cada 5 minutos, que estando en la situación, disfrutando y demás. Entiendo igual lo que vos planteas de que por ahí carece de asidero, pero está en ese contexto situada este dato puntual. Y creo que es algo que todos nos podemos en algún punto, lo podemos detectar, porque además es muy visto, ¿no? La clásica situación de estar todo el tiempo pendiente a través de, bueno, hay que ver qué rol cumplen estas herramientas en esas circunstancias de distractivas, de la distracción.
Bueno, en esa línea la pregunta es, ¿qué concepto de distracción tiene sentido en la independencia, en un escenario ideal? ¿Qué significa la distracción en ese contexto? ¿Hace falta, no hace falta, más, menos, o algo diferente? ¿Qué concepto sirve En una, es decir, porque en la medida en que nosotros podamos avanzar con eso, podemos también ponderar cuál es la función de esta cultura fundamentalmente distractiva, de esta cortina de humo. Esta cultura te boludea con intrascendencias permanentemente para evitar un contacto y una acción directa fundamentalmente con temas estratégicos y en donde se hace la diferencia, muchachos, porque esto es algo importante que tenemos que hacer hincapié. La diferencia en los resultados. Estar conectado, y ya voy con vos, Pablo, estar conectado con la época, con las tendencias, con tu tejido cultural, tomar decisiones, comunicarse, planificar cosas, eso tiene, y en esta época, y yo creo que va a ser algo cada vez más, va a ofrecer oportunidades espectaculares, un rédito integral, contundente, es decir, no es una cuestión sacrificial o una cuestión de, bueno, me inmolo por la cultura. Lo que quiero transmitir es que detrás de toda esa cortina de humo existe un territorio increíblemente prolífico, redituable, inspirador y trascendente para aquellos que se aproximen y trabajen directamente con él.
Sí, estoy de acuerdo con lo que decís, que creo que en el momento en el que cambia el paradigma no se vive la conexión con el tejido cultural, con la cultura, desde un punto de vista sacrificial. Pero no me imagino la desaparición de la distracción. Sí, claramente me lo imagino en dosis muy acotadas, no como en dosis como las que te plantea esta cultura. Pero sí, no, o sea, no me imagino la desaparición de la distracción.
Más con la cuestión de dosis, no será una cuestión de reconnotar, porque digo, vos preguntabas al individuo independiente qué rol puede tener o qué lugar debería tener la distracción. Bueno, no depende más que nada de qué es distracción, cómo la connotás, que no sé, me lo pienso más cualitativamente que cuantitativamente en cuanto al tema.
Sí, yo lo pienso cualitativamente, ¿no? No sé, se me ocurre algo estúpido como alguna película de tiro voy a querer ver, ¿me entendés? Lo pienso de ese lado, o sea, aunque esté leyendo algo de una profundidad interesante que yo pueda utilizar para aplicar a modelos o que me inspire o que me dé determinadas cosas, en algún punto yo lo homologo con una distracción también.
Yo pensaría en una distracción que se reconozca como tal, es decir, que el tiempo que sanamente creo vos dediques al ocio, a por ahí tampoco tenés que estar todo el día pensando en cambiar el mundo y la revolución, porque sería una cosa bastante angustiante, sea un tiempo que sea destinado a conciencia de eso.
Estoy completamente de acuerdo con vos, pero se relaciona con lo que te decía antes, en el sentido en el que no es una desconexión de otra cosa. No es que vos estás comprometido con la cultura, con tu tejido cultural, y la distracción viene a cumplir el rol de dejar de pensar en eso. Yo cuando voy a la cancha, no estoy pensando que de ahí voy a, ¿me entendés? O voy con el objetivo de
extraer algo.
Pero sin embargo, si uno lo tiene incorporado, ocurre lo que contaba el otro día Charlie. Vos ves un fenómeno cultural del cual sacas algo y sacas una idea y sacas una conclusión. A ver, ¿vos fuiste a la cancha para hacer un análisis cultural? No, fuiste a la cancha a ver un partido de fútbol. Digo, creo que es como esa relación entre lo que decías un poco, es un poco de lo que decías vos, Lau, y está relacionado con lo otro que decía Charlie. Es, sí, es una reconnotación de la distracción, si querés verlo, no sé. Vamos, yo me lo imagino de esa manera.
Sí, yo pienso en esto de las connotaciones y las definiciones y las redefiniciones. Por un lado, tengo la tentación de asociar la idea de distracción despojada de la imagen que yo tengo de la distracción en la cultura central como cierta necesidad de regeneración, cierta necesidad de de búsqueda de contrastes, en la medida que la distracción hoy por hoy se parece mucho a la no distracción y desaparecen esos contrastes, es que no me identifico con la idea de distracción. Pensándolo como proponías en un escenario ideal, bueno, yo comparto lo que decía Pau, esto de, por un lado, no desconectarse como premisa de la búsqueda de ocio, de regeneración, y por otro lado agrego la idea esta de que puede haber indicadores que diferencien la distracción de la no distracción.
Yo creo que en la cultura central la distracción y la no distracción están diferenciadas en algún punto. En cuanto a que es una reacción pendular, es decir, una persona que me lo puedo imaginar. Nada, claro, sí, tiene exactamente. Después hay como operacionalizaciones que uno puede vincular en un campo y en otro, pero yo creo que el problema no es que, o por lo menos desde mi punto de vista, no aprecio que el problema sea que se parecen mucho distracción y no distracción. Más allá de todo el carácter distractivo en general de las pseudo variantes culturales y de los proyectos, de nuevo, que se revelan, mirados de esta manera, como altamente distractivos, cosas muy serias, muy estructuradas, laborales. Uno lo que tiene que pensar es, este proyecto, esta actividad, esta situación, ¿cuánto me aleja o cuánto me acerca de mi impulso por darle sustentabilidad a mi vida? ¿Cuánto me aleja o cuánto me acerca de eso? Yo creo que esa es una pregunta importante para hacer. Y ahí en ese plan, un montón de cuestiones que no hacen otra cosa que consolidar el carácter, de nuevo, efímero, sacrificial, resignado de la vida contemporánea, sí, son todas distracciones. Pero a su vez, como se hablaba hace un rato de la distracción dentro de la distracción, la necesidad de esa pendularidad de descarga, de ese motor de dos tiempos, para, aunque sea, si no puedo tener, o bien frustración goce, o frustración y frustración diferente, o sea, alternar y que...
Entre dos tipos de frustración distinta.
Y sí, es preferible, y si vos estás en el trabajo, tus vacaciones frustradas.
Claro.
Son dos tipos de trabajos distintos, pero que la existencia, aunque sea de dos circunstancias técnicamente diferentes,
le dan
un motor de dos tiempos que va tratando de avanzar de alguna forma. Pero para mí la clave está en si uno se abre a la posibilidad de que haya una diferencia estratégica en la gestión de uno, que a uno le reporta nuevos territorios vitales, en calidad, en cantidad. Ahí uno tiene que ver, y ahí surge muy naturalmente, no como una imposición de uy, tengo que hacer esto. Pero ahí empieza a depender de cómo está representado y satisfecho una priorización de pulsiones, de decir, bueno, a ver, ¿cómo estoy acercándome o alejándome a la posibilidad de consolidar mi soberanía, mis herramientas, mi capital humano general y sustentable? Es decir, ahí es donde esa es la pregunta que de alguna forma reordena el tablero y evapora la necesidad de, yo diría, de buena parte, de prácticamente todas las distracciones, en un sentido teórico, Yo creo que en un contexto en donde el hombre no está violentado por un contexto patético de una transigencia a una cultura canibalizante, realmente la necesidad de contrapeso, de esta sensación de, bueno, me voy a ver una de tiros para descargar un poco, es una sensación que yo creo que tendería a desaparecer en cuanto a que de alguna manera
como que no se hace necesario.
Es como, de nuevo, esta cosa de vivir el trabajo como un método de subsistencia, de acceso a un medio que te permita costear tu vida, no sé qué, o vivirlo como un canalizador de un proyecto con el cual uno se identifique, con una misión crítica transformadora del mundo. Yo creo que eso lo genera un posicionamiento muy diferente de lo que suelen ser los contrapesos típicos, por ejemplo, de la jornada laboral.
Entiendo perfectamente lo que decís, pero te pregunto, quizás desde esa misma perspectiva verías la de tiros sin esa pulsión o esa tensión de escapar de algo para buscar otras sensaciones. ¿Dónde inscribirías esa acción de ver la película de tiros?
Claro, como que no sería distinto a lo demás por cuanto no contrasta. Es una actividad distinta, pero en el trasfondo es lo mismo. Es una actividad más. Al no haber contraste,
al no haber más de contraste, quizás necesidad de escapar de algo. Así lo entendí de acuerdo a lo que planteaban. Como no sentís esa imposición de la realidad que te dice tengo que salir, tengo que...
No hay una herida que se está cicatrizando.
Claro.
O sea, vos podés seguir moviendo todo tu organismo, porque no es que hay algo que está saturado, contracturado y demás. Entonces, yo creo que vos, cada cosa que hagas, lo vas a hacer buscando distintos tipos de experiencias, de vivencias, de satisfacciones, pero va a haber una competitividad entre cosas ricas, fundamentalmente, no entre cosas ricas, o sea, o cosas que te den una saciedad, como un snack, digamos. Es como que esa sensación, ¿no?, de que uno llega y está la tentación ahí de comerse el super pancho y el snack. Yo creo que se puede dejar el snack o el super pancho para constituirla como una instancia más de 100 instancias diferentes, en parte de un derrotero de sensaciones, pero ya tiene otra connotación totalmente diferente y no es algo compulsivo, por llamarlo de alguna manera.
Quería aclarar eso porque, a ver, la metáfora de la de tiros pareció como justamente si estuviera hablando de esa desconexión, ¿no? Como, y a lo que me refería es que hablaba de elegí como ejemplo una situación homologable a justamente a la distracción dentro de los parámetros de la cultura, como para comparar justamente esto que termina siendo una actividad más de cómo justamente uno disfruta determinadas cosas, pero que lo que importa es más el seteo con el cual uno accede a esas experiencias. Por eso ponía también lo de la cancha. No es que voy a desconectarme a la cancha y digo, no, bueno, voy a olvidarme de todo lo que me pasó en el día y voy a concentrarme en ver un partido de fútbol. No, si uno está relativamente conectado con la cultura y con su tejido cultural, uno está todo el tiempo, en definitiva, pensando en eso y analizándolo y tamizando las situaciones que vive a través de eso. Eso no significa que después uno no pueda evaluar que hay situaciones más ricas, situaciones que te proveen de determinadas experiencias que son superiores a otras.
No, que yo pienso que es un estándar, pensar la problemática de esta manera es un estándar realmente alto, ¿no? Porque pienso que en la cultura hoy en día el tema de la distracción es muy, muy funcional, o de las distracciones, pues puede ser en plural a, bueno, esta válvula de escape, esta cuestión de descompresión. Pienso en el tema de las adicciones, pienso en el tema del trabajo, pienso en el tema incluso de una relación, ¿no? Digo, en la cuestión de lo que es el casillero distractivo, ¿no? Distracciones. Y qué difícil no pedir esa alternancia. Y qué complejo también pensar en esto de no hay necesidad, ¿no? De la distracción. Y como que estás en un terreno en donde, como vos decís, es otra posibilidad más. De programa, de visualización. Y después me pregunto, no lo tengo muy claro, en esta era de las distracciones, por decirlo de alguna manera, o en este momento, ¿no? Donde hay tanta posibilidad, tanta oferta también, ¿qué rol juega el aburrimiento ahí?
Bueno,
o si se le puede asignar algún tipo de...
Yo creo que es un rol fundamental, porque en realidad el aburrimiento es un tester del mecanismo de aprovisionamiento de distracciones.
Ajá. Como un articulador, como
sí,
decirme,
es,
bueno,
es un indicador, como la luz testigo que te está diciendo, che, está falta, tenés que cargar el tanque.
Ajá. Pero para el tanque de experiencias que te llenen, o el tanque de distracciones.
El tanque, es decir, acá me parece que es muy importante diferenciar el norte, el campo motriz y pulsionar en un contexto independiente y en un contexto dependiente. Las necesidades son diferentes, porque de nuevo vuelvo a decir, cuando una persona puede darle un sentido trascendente a lo que hace, en el concepto de que de lo que esa persona haga va a cambiar mucho de sí y de lo que lo rodea, o sea, si está en juego mucho, la distracción y el aburrimiento se distienden a disolverse, porque no, es decir, no existe, no, es decir, es una problemática diferente.
Claro.
Es cuando a vos el tiempo te puede jugar a favor o en contra.
Uh-huh.
¿Entendés? A una persona que puede transformar tiempo en artefactos trascendentales, el tiempo es algo que le suma, va a buscar el tiempo y va a buscar aprovecharlo. Para una persona que ya decidió que a grosso modo no hay muchas maneras de vivir, hay de variaciones de que bueno, tendrás una cosita, lo otro, pero que en definitiva, en ese sentido, el tiempo, como marcaba Sigo hace un rato, es un enemigo. Es un enemigo, vos estás a favor del tiempo o en contra del tiempo.
Uh-huh.
Entonces, el aburrimiento es un indicador de que el tiempo te duele. Che, hay tiempo acá, tengo tiempo y no. Y cuando en realidad, el tiempo, cuando vos identificás que de lo que vos hagas, de lo que vos hagas mañana, pasado, de lo que vos pienses el fin de semana, de las cosas que se te ocurran el lunes, de las cosas que sientas el martes, de las cosas que hables con alguien el miércoles, que estás todo construyendo y con
que esas cosas sirven, ¿no? Para
eso,
algo.
No, que eso, claro, que lo necesitas y que eso se va capitalizando. Cuando vos sentís eso, digamos, es muy difícil que necesites disolver esa sensación. Es una sensación fuerte que se relaciona, ya voy después con vos, con el concepto de la diversidad estructural, en el sentido de que si vos pensás que realmente el ser humano puede ser diverso, que hay maneras diversas de vivir, eso implica que el tiempo marca la diferencia. Si el tiempo marca la diferencia, va a permitir instanciar y explorar todo el territorio del arco de lo posible, de lo que un hombre puede hacer en el tiempo que te toca vivir. Si vos pensás como piensas y como quiere que pienses esta cultura central, que más o menos somos todos parecidos,
somos todos iguales, y no solo que somos todos iguales, sino que deberíamos ser todos iguales, que es lógico que seamos todos iguales, que todos vivamos más o menos de la misma forma, que nos riamos de las mismas cosas, que busquemos lo mismo, que tengamos esos consensos. Cuando vos compras ese paquete, de nuevo, el tiempo para qué sirve, y las neuronas para qué sirven, y bueno, vamos, lo que importa es más o menos pasar un poquitito, ¿no? Por eso viene una falopita por acá, una huevadita por acá y demás, y fundamentalmente, bueno, trato de armar un combo distractivo, lo más placentero posible, lo menos frustrante posible, y bueno, y así cumplo y reafirmo esa unicidad, ese mandato, esa determinación, ese alambrado virtual que me dice, bueno, en definitiva, vivir es una cosita más o menos ya trillada. En cambio, si vos realmente visualizás que está en ciernes permanentemente el cambio, el descubrimiento, y que eso te da, es como una cosa vos es ir navegando, viste, por ahí, y otra cosa es imaginarte o saber que hay muchos tesoros en barcos hundidos ahí por donde estás navegando, y tenés que tratar de ver qué hay ahí. O sea, tenés el misterio de la eventualidad y del surgimiento situacional, lo tenés constantemente, y eso marca, por supuesto, una postura respecto de la vida misma. Vida-tiempo, no le busquemos mucha más vuelta, eso es fácil. Vida-tiempo, muchachos. Si vos estás en contra de tu tiempo, tenés un problema con la vida. Si vos estás a favor de tu vida, vas a disfrutar de invertir crecientes porciones de tu capacidad vital para ganar más vida, más y mejor vida. Y si pudieras, invertirías un montón para multiplicar todo ese tejido y toda esa capacidad. Pero eso implica, de nuevo, es algo autorregulado, es muy natural, así como es muy natural para esta cultura. ¿Por qué se piensa que estamos en una cultura repleta de adicción, de depresión y de un montón de problemas? Eso no viene de una burbuja. Eso es algo que tenemos que poder entender. No es una maldición, viste, que nos enviaron de algún lado, o no, es todo, tiene una razón. Todo tiene una razón, compleja, pero todo tiene una razón. Entonces tenemos que poder asociar esas razones.
Que me cuesta dejar de pensarlo como en actividades.
Claro, porque vos querés armar, yo sé lo que está bueno lo que vos querés hacer. Vos querés armar como una, querés bajarlo como una especie de una agenda cuasi contemporánea, ¿no? Querés meter a Independiente ahí, querés meter claro. A un montón de cosas. Pero está bien, no, pero está bien porque hay que darle esa dimensión. Estas son discusiones donde es para mañana hacer esto, es muy práctico. Pero esto que vos decís es, vos visualizás ese norte, si vos tenés ese norte, y ese norte en un hombre independiente, es vivir para cambiar el mundo, cambiar el mundo para vivir. Vos vivís, al vivir cambiás el mundo, y al cambiar el mundo vivís, y sobre todo vivís, y tenés ese campo gravitatorio. Esa atracción, ese vórtice que lo tenés en tu norte, que es tu función central.
Lo entiendo en abstracto, pero de nuevo.
Y como todo cae en cascada. Eso es lo que se llama en inteligencia artificial propagación de restricciones. Cae todo en cascada. Te va cantando de top down, va armándose toda esa filigrana ordenadora, porque en definitiva, si vos tenés el norte de apegarte a la vida, tenés esa pulsión,
naturalmente va a ir como un imán, como un campo magnético que va alineando pequeñas fibras metálicas para constituir toda una malla, un patrón que va hacia ese lugar, pero porque no es que vos decís, te levantás a la mañana y decís, bueno, a ver, paso 15B, el árbol, el grafo, el nodo. No, es algo absolutamente natural. Si vos tenés esa sensación, que es una sensación que podés ir a buscar a lo más recóndito de tu infancia, si vos tenés esa fantasía, tenés la imaginación de decir, de haber coleccionado en algún rincón tuyo los más cálidos argumentos de la vida, es decir, esas sensaciones, esos tonos, esas calideces, si vos eso lo fuiste recolectando, tenés tu pequeña colección, eso es imbatible. Vos, porque vos, no es que te lo contaron, vos lo sabés, vos lo viviste, vos sabés lo que significa tener un norte que es tan racional como fantástico, como inspirado, pero que no es una locura, ni es un delirio, ni nada de eso. Es el plan más lógico, más razonable y más fantástico que puede tener un hombre. Que hay que tenerlo, lo tenés que tener ahí. Y una vez que lo tenés, todo lo demás viene por añadidura. Porque es, bueno, y para esto entonces, claro, necesito esto, lo otro. Por eso, en una estructura proyectual, bueno, y entonces tenemos que hacer comida contracultural que fomente la vida, entonces que domine. No, y así hay que hacer tal cosa y hay que despertar a los robots, porque hay otra cosa.
¡Ay, no!
No, faltan los robots acá.
No, ¿para qué?
¿A qué hora lo metiste?
23, 27, vienen los robots.
¡Qué mal!
El hombre, vos fijate una cosa, los robots están queriendo pasar un nivel. ¿No? Quieren ir
para arriba. Y lo que hablábamos antes.
Claro. ¿No? Evolucionar. Entonces, la manera en que el robot va a convertirse en algo casi humano nos tiene que inspirar a que el humano también, que haga un promo. Para arriba. Hay que ir para arriba, muchachos. Hay que ir para arriba. Hay que tratar de ver para qué. ¿Quién puso esta conciencia, esta capacidad de visualizar, de conceptualizar, de confabular? ¿Quién la puso acá? Bueno, no sé quién la puso, pero el robot pobrecito, por más que los humanos le ponemos bastante trabajo, amigo, le ponemos Windows, todo, lo matamos al robot, pero el robot trata de ir y ir para adelante. Y nosotros hay que ir para adelante. Es lo que es la clave de lo que no va a ser la señora del estacionamiento. La señora de estacionamiento lo piensa, lo dice, y yo soy una señora que está en el estacionamiento. ¿Seré lo más avanzado de la evolución? Es decir, tantos miles de millones de años de evoluciones, de planetas, de moléculas, de cosas, para llegar a la señora de los
imperios.
Hay algo que no sirve. Luke le dice, no puede ser.
Me imagino, pero un ring con la señora del estacionamiento y un robot.
Claro, pero la señora del estacionamiento está desamigada de la evolución en un doble sentido. La evolución no la quiere a ella. Y ella no quiere la evolución.
No.
Eso es un desapego mutuo. Entonces, bueno, hay que ir para adelante.
No, me quise meter lo del aumento y me gustó, me sirvió mucho tu respuesta, porque una cosa que vengo viendo, una tendencia que vengo viendo en el último tiempo, son un montón de libros que están orientados a resaltar el carácter natural y beneficioso del aburrimiento. Entonces, por eso quería ver cómo lo ubicábamos en este mapa, como una especie de precondición para la creatividad, para la innovación, bueno, toda una serie de libros que fueron saliendo. Y nada, me parece que hay que leer esa tendencia en este contexto, bajo esta lupa de de esta lucha contra la no decisión y de si ves al tiempo como un enemigo o lo ves como un aliado. Y en esa línea solamente una frase que me parece significativa de uno de estos autores que en un libro dice: crecer es aceptar que la vida ya no puede permanecer en el terreno encantado de la infancia, de que la vida hasta cierto punto es aburrida, al mismo tiempo que te das cuenta que... de que esto no es algo que haga la vida invivible. ¿Se entendió? Perdón.
Un empate, 0-0, día de semana, 4 de la tarde, 5 grados de sensación térmica, una amargura.
Está bueno porque me parece que es esto que vos decís, ¿no? La relación tiempo-vida, en el sentido de la vida es tiempo y cómo justamente lo trabajás. Y esta cosa del principio de que hablabas de la diversidad y de cómo visualizás, ¿cuál es tu idea de la vida, ¿no? Básicamente, ¿qué es un bajón?
No, están cerrando un empate, están diciendo, bueno, a ver, bajemos un poquito de expectativa, tratemos de pasarla más o menos bien, chiquitito acá, tratemos de hacernos cositas, de desarrollar mi vidita en tal cosita, y vamos por acá, por allá. Y bueno, es razonable en el sentido de que,
no, sí, claro,
digamos, es lógico claramente que la cultura central promueva eso y te eduque para eso y te promueva, y entonces, y todos tratamos de complacernos a nosotros, y ahí entra el proceso mafioso de la cultura, de que colectivamente al que trata de sacar los pies del plato se lo hostiga de alguna manera y genera una disrupción. Pero bueno, yo creo que hay que plantear, hay que desdramatizar esta hostilidad en esta cuestión competitiva de las que hablaba, de desdramatizar el alpinista que va a escalar. No está pensando, uy, bájenme la montaña porque no, dame la más alta, ¿me entendés? Dice el tipo, dame la más alta. Y en ese sentido, evolutivamente, hay un paso fundamental que justamente hay que dar, vengando la trágica participación de la señora del estacionamiento de la historia de la humanidad, que es volver justamente a ese cuestionamiento, a esa diversidad verdadera, a ese diálogo con lo imposible o con lo que no existe, ¿no? De decir, probablemente la evolución implique traccionar contra un campo, aunque sea el campo mismo del tejido que vos estás afectando para cambiar de posición. Es decir, el significado de un campo contra el cual te medís. Es muy importante esto, cambiar la polaridad, la connotación que tiene el hecho de medirse contra un campo, de avanzar contra, de hacer fuerza. Es como la musculatura cultural descubre la gimnasia cultural. Se descubre la gimnasia cultural. Hay que hacer gimnasia cultural. Hay que medirse contra otra cosa. Hay que medirse contra otro sistema de vida. Cuando vos tenés eso, no existe. ¿Qué distracción y distracción? Vos estás ocupado, divertido, inspirado, traccionando, no distraccionando. Estás traccionando, que es, aparte, entre otras cosas, es algo, es un deporte. Andá a decirle al tipo que está escalando, estás aburrido, no está aburrido, está enfocado que tiene que llegar a la cima. No está aburrido, ¿no? Digo, no es que tiene que estar... No, tipo está...
En
el concepto de él, dentro de lo que para mí es una distracción como el alpinismo, pero bueno, dentro de ese mundo, tomando ese como el universo, el tipo está enfocado y el tipo está motivado y no lo bajás así nomás, ¿no? Bueno, vamos a ver cuáles son las cordilleras culturales que más nos motivan.
Para que no quede en el aire, yo simplemente quiero citar estos dos libros de los que hablaba, porque existen. Uno es Boredom, A Lively History by Peter Tooney, y otro es La filosofía del aburrimiento de Lars Svensson, porque son cosas concretas, reales y nada, para que quede la referencia de que existen estos libros.
Deben ser aburridísimos.
Debería
ser, se empatan.
Se
empatan. Bueno, ¿quedó algo para picar? Bueno, muy grata la velada. Hasta el próximo jueves. Gracias a todos. Chao.